Raúl Fuentes.
Hombre, hola, ¿qué tal, Axel Torres? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Yo, mira, te tengo que decir que llevo una mañana pletórica.
¿Qué has hecho?
Muchas cosas. Es decir, me ha cundido mucho la mañana, pero mucho, ¿eh?
Te ha cundido mucho la mañana.
Sí. Mira, si quieres te lo cuento pim pam rápido, ¿eh?
Pim pam rápido. Venga, va.
Mira, me he levantado como siempre a las 8, aunque luego siempre retardo un poco el despertador hasta las 8 y cuarto.
Pero te levantas a las 8, hayas hecho lo que hayas hecho el día anterior, es decir, si has llegado tarde de un partido y te has puesto a dormir a las 3 de la mañana, ¿también te levantas a las 8?
Sí. He pillado este hábito porque, como generalmente suelo entrar en el programa de la mañana de Radio Marca en torno a las 10, 10 y algo, ¿sabes? Como que yo por las mañanas tengo que calentar la voz. O sea, no puedo levantarme a las 9 y 58 y entrar por la radio a las 10 y 1, ¿sabes?
Ya, pero vives solo. Entonces, sí. ¿Cómo calientas la voz? ¿Con quién hablas para calentar la voz?
No, bueno, pero porque, bueno, voy haciendo también, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hoy, esta mañana,
¿haces, que es a lo que me refiero? ¿Haces ejercicios de no, garganta,
no,
tipo?
No, eso nunca, pero, o sea, cuando me refiero a calentar la voz, pues yo qué sé, desayuno, ¿sabes? Pues ya hay el café con leche calentito. Hoy, por ejemplo, te decía que me ha cundido la mañana. A las 9:20, 9:25, ya estaba comprando en el súper. Entonces, pues ya ahí, ¿sabes? Con la cajera de turno y tal, ahí también hablas. Vienes, que si, ¿sabes? Yo qué sé. También produces y pactas cosas para el programa, pues entonces envías notas de voz a ¿sabes? Entonces, pues así calientas un poco también la voz.
¿Y ligas con la cajera del súper?
No, qué va. No, pero ¿cómo voy a ligar con la cajera del súper?
Bueno, yo he visto alguna película en la que el protagonista ligaba con la cajera del súper.
¿Ah, sí?
Sí.
No, o sea, no es mi caso, ¿eh? De hecho, al súper donde voy, la cajera es simpática, pero yo interpreto que si trabajas de cara al público, tienes que ofrecer la mejor de tus sonrisas.
No siempre pasa esto.
No, es verdad. Pero yo tengo, no sé si la suerte o no, pero al súper donde generalmente voy hay una chica que simpática, vamos. Es decir, simpática, que cuando entras por la puerta te da los buenos días. Y esto ya es un qué, porque a día de hoy esto generalmente no ocurre mucho. Aparte de la cajera trabajan más personas, ¿eh? Trabajan dos o tres chicos más, otra chica por ahí, ¿sabes? Pero bien, bien. Bueno, total, que he ido al súper a primera hora de la mañana, he vuelto, he colocado un poco ahí la compra, mientras pactaba mis intervenciones tanto a nivel nacional como local, he pasado un poco la escoba por el piso, ¿no? Se llama así, ¿no?
Pasar la escoba, sí, barrer, sí.
Barrer, sí, barrer, es que no me salía la palabra. Barrer, bien, así que más o menos el piso lo tengo limpito. Creo que por la tarde pasaré el mocho, ¿eh? Porque como ahora casi nunca ya no se puede salir, también me han cerrado el gimnasio y quiero decir, pues no, esto es lo que hay. Entonces, he entrado también para los compañeros de Radio Marca en Donosti, en San Sebastián, para hablar un poco de la jornada de la Europa League de ayer, ya que la Real está en la Europa League. Y déjame que salude, porque tenemos un oyente en el morning que trabaja en Radio Marca San Sebastián. Yo no sé si te lo había dicho esto alguna vez, Axel.
No, ¿quién es?
Unai Macías. Así que, como seguro que nos estará escuchando, a lo mejor no quiere que diga que escucha el morning, pero yo ya lo he soltado, ¿sabes?
Sí, sí. En cambio, no nos contaste nunca lo que Joaquín piensa de Koeman.
Ah, no. Joaquín piensa muchas cosas de Koeman. Ah, mira, sobre Koeman también ha ido mi mañana, porque después de entrar para Radio Marca San Sebastián, o Donosti, o llámale lo que quieras, ¿vale? O Radio Marca Real Sociedad, he terminado de quitar el polvo al comedor y ha hablado Koeman hace un rato.
Sí.
En la previa del partido de mañana contra el Deportivo Alavés. Y a ver, no le ha metido un palo a Ansu Fati, pero Koeman es de mi línea.
¿Qué ha dicho? ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué ha dicho?
Bueno, ha dicho que ayer tuvo una charla con Ansu Fati.
¿Y?
Y que le ha pedido más concentración. Que es un gran jugador, que tiene mucha calidad, que tiene mucho talento, pero que ha venido a decir como que a veces se despista en los partidos, que tiene que concentrarse más. Pero yo, conociendo un poco a Koeman, Axel, yo no sé si estas palabras vienen a hablar concretamente de la concentración en el campo o de la concentración fuera del campo. No sé si me entiendes.
¿Pero qué le pasa a Ansu Fati si todo el mundo dice que está centradísimo?
No, bueno, yo qué sé. Pues ha cambiado de agente, por ejemplo.
Sí, ¿y qué?
Bueno, pues ya sabes, yo qué sé. Cambiar de agente, su nuevo agente es Méndez. Es decir, a Méndez no lo vamos a descubrir ahora.
Pero, ¿por qué tienes esta...? O sea, deberías estar entusiasmado con Ansu Fati. Todo el mundo está entusiasmado con Ansu Fati. ¿Por qué tienes estas dudas alrededor de Ansu Fati?
Yo no estoy entusiasmado con Ansu Fati.
¿No?
No, o sea, lo considero un magnífico jugador, ¿eh? Tiene ángel, tiene chispa, tiene algo, conecta muy bien, se relaciona bien con el gol. Pero yo entusiasmado no estoy.
¿Estás entusiasmado con Pedri?
Sí.
Ah, sí, con Pedri sí.
Con Pedri sí.
Más con Pedri que con Ansu Fati.
Mucho más.
Mucho más, ¿eh?
Mucho más, sí, sí.
Razónalo.
Bueno, a ver, Pedri me parece un jugador, primero, talentoso, es decir, es talento puro, Pedri, ¿vale? Pedri tiene en su cabeza, antes de recibir la pelota, lo que va a hacer. Y yo creo que eso es muy difícil y es muy bueno a la vez. Es muy bueno porque cuando tú sabes, antes de recibir, lo que ya vas a hacer es anticiparte a tu rival, ¿vale? Pedri tiene otra cosa muy buena, bueno, tiene muchas, pero si te has fijado, no pierde una pelota o pierde muy pocas, ¿vale? Juega con una naturalidad pasmosa y, bueno, pues ha demostrado en estos partidos que le ha dado Koeman como titular que puede jugar, que es polivalente, que lo metes en una banda y juega bien el día de la Juve. Es verdad que el día a mí del Madrid no me gustó. A mí el equipo el día del Madrid no me gustó, pero juega detrás del punta y Pedri juega fenomenal. Y bueno, hay que esperar a que la cabeza de Pedri no se estropee. Tiene 17 años, pero a mí ya te digo, Pedri me encanta. Y una cosa muy importante, parece que ha conectado bastante bien con Leo Messi.
Bien, la semana pasada dijiste aquí que el Barça iba a ganar seguro, el Barça de fútbol, al Real Madrid.
Sí, sí, sí.
No ocurrió.
Y es verdad que Rulo ama a Koeman, pero Rulo le tiene que decir también a Koeman que el otro día no me gustó.
¿Por qué?
Bueno, pues porque creo que con el 11, bueno, con el 11 sí, demostró ser valiente Koeman, dejando a Griezmann en el banquillo, metiendo a Pedri. Pero en la gestión del banquillo no me gustó.
¿Los cambios que hizo y el momento en el que los hizo?
Bueno, los cambios sobre todo, y luego también no interpretó bien el partido. Creo, ¿eh?
¿Por qué?
Pues porque, por ejemplo, ¿verdad que Nacho vio una amarilla?
Supongo, no me acuerdo yo exactamente de eso.
Bien, pues Nacho creo que vio una amarilla. Si Nacho, el lateral derecho, ve una amarilla, yo de Koeman, claro, esto a toro pasado es fácil, ¿eh? Pero yo le hubiera puesto a Fati en la banda, tras la amarilla de Nacho, ¿sabes? Hmm. Fati, que era falso 9, Nacho ve amarilla, pues yo le hubiera dicho a Fati a la banda. Hay que sacarle la otra amarilla como sea, Nacho. inténtalo como mínimo.
Porque
¿sabes?
Estaba jugando Coutinho en la banda.
Sí, que Coutinho es un jugador que viene más hacia adentro que otra cosa, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí ya creo que no. Luego, claro, Nacho se lesionó y salió Lucas Vázquez, bla, 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 bla. ¿Vale? Y luego, evidentemente, el tema de los cambios. Muy tarde, Griezmann salió desganado, normal, porque si te lo cargas para el clásico, pues el chico en 10 minutos no te va a hacer lo que el resto no te ha hecho en 80. Y luego, que ante el Madrid se notó a un equipo, el Barça, muy partido. El 4-2-3-1 tiene ese problema, que el 3-1, es decir, los cuatro hombres de arriba no defienden, entonces es un equipo muy partido. Y si el rival tiene superioridad en el centro del campo, tres hombres, pues es evidente que tres del Madrid ante el doble pivote del Barça y del doble pivote, si uno es Busquets, que está como está, con todo el respeto, pues evidentemente hay palmas.
Bueno, basta ya de análisis puro de un partido que habrá analizado todo Dios. Y...
Oye, te ha gustado, ¿eh? Mi análisis.
Bueno, sí, pero es verdad que ya a viernes, después de un partido de domingo y el partido sobre el que más se habla del fútbol mundial, pues, a ver, seguro que hay gente que quería escuchar a Raúl Fuentes opinar sobre lo que aconteció, especialmente porque se ha declarado admirador eterno de Ronald Koeman. Y...
Sí, sí. O sea, amo a Koeman por encima de muchas cosas, ¿eh?
¿Por encima de Soyuncu?
No, eso no.
He leído, por cierto, no sé si has leído un comentario de Flamurtari en iVoox.
¿Un comentario de Flamurtari en iVoox?
Sobre pues, Soyuncu. La verdad, sobre Soyuncu.
Sobre... Hostia, no, pero ¿quién es Flamurtari? O sea,
¿cómo
no
que
está,
quién
¿no?
es?
¿Cómo Flamurtari?
¿Cómo que quién es?
No, o sea, en iVoox...
Ah, no, creo que se llama AlBCN, creo que se llama.
Ah, no, sí, entonces sí que lo he leído, el comentario. Ah, vale, o sea que AlBCN es Flamurtari.
Sí, y coincide conmigo en recordar que Soyuncu trabajó en un programa del Español, que no me lo inventé, que a él también le consta eso.
Yo te digo que, además, Soyuncu ha leído el comentario.
Sí.
Y, que, o sea, yo te digo que Soyuncu no ha trabajado nunca en un programa del Español.
¿Y quién ha trabajado en un programa del Español, entonces?
Pues eso es lo que me gustaría saber a mí. Es que yo creo que aquí cruzamos nombres o confundimos cosas, ¿no?
¿Confundimos centrales?
No exactamente.
Vamos a ver.
No exactamente.
¿Alguno de tus centrales famosos ha trabajado, ¿sí?, alguna vez en un programa del Español?
No.
Nunca. Me lo he inventado.
¿Nunca?
Me lo he inventado.
Nunca. No, a ver, inventado... Hombre, a ver, yo creo que tú no te inventas las cosas, pero no sé, será una confusión o yo qué sé, o un cruce de programas barra nombres, pero vamos, o sea, yo te aseguro que Soyuncu no ha trabajado nunca en un programa del Español, no sé si trabajará o no, esto ya el mundo, los años y la vida lo dirá. Y no, o sea, yo conozco a redactores y redactoras que han trabajado en programas del Español, pero vamos, no han salido nunca en este programa, digo, en este programa, en este podcast.
No sé, me dejas un poquito confundido, porque yo estaba muy convencido de esto. O sea, pero muy,
bueno,
confundido.
Pues,
o sea, me habías hablado de alguien que había trabajado en un programa del Español.
Bueno, no sé. Hombre, si quieres, pues ya lo analizaremos otro día que te venga a visitar, Axel.
¿A qué?
Recuérdamelo y lo analizamos.
¿A que de esto se podrá hablar, pero fuera de antena? Es decir, fuera de antena me vas a reconocer que efectivamente había un central que trabajó en un programa del Español.
No. Qué va. No. O sea, si ningún central ha trabajado en un programa del Español. O sea, eso te lo puedo asegurar. Ahora, que fuera de antena, que podamos recordar quién ha pasado por allí, pues ya lo recordaremos, si quieres.
Bien. ¿Viste el clásico con Soyuncu o no?
No, 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 que va, que va, que va, no, no, hombre.
¿Lo,
no,
comenta, no. ¿Lo comentasteis después?
Sí, algo sí. Pero ya te digo, tampoco...
Estaba contenta, Soyuncu.
¿Que si estaba contenta? Sí. Bueno. No, no. ¿Pero por qué no quieres saber esto?
No, por saber si después del partido comentasteis y si ella estaba más contenta que tú.
Sí, no, o sea, comentamos cómo fue el partido, pero, o sea, nuestros humores no van en función de una derrota, de un empate o de una victoria.
No, ¿eh? No te condiciona el estado de ánimo.
No, 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 o sea... Cuando entre Soyuncu y yo hablamos de fútbol, ¿eh? A mí a lo mejor me puedo condicionar más o menos, cada vez menos, también te lo digo. Antes me condicionaba más mi estado de humor, ahora imagino que como uno, ¿no?, trabaja dentro de esto y sabe de lo que va la película, cada vez menos. Pero bueno, no me cambia a mí en exceso el humor.
Ya, bueno... hablemos del tema central de la semana, que es indiscutiblemente uno.
Y, ¿ah, sí? ¿Cuál es?
Bueno, ¿cuál crees que es?
El tema central de la... Bartomeu.
Bueno, pero en concreto, ¿qué?
Ah, lo de la Superliga, ¿no?
Exactamente.
Vale,
¿Qué te pareció esa frase de Bartomeu sobre la Superliga?
Bueno, o sea, me pareció... O sea, la primera reacción fue, perdón, ¿sabes? O sea, no entendí nada.
Te sorprendió, o sea, que lo anunciara en ese momento.
Hombre, o sea, si tú compareces para anunciar tu dimisión, o sea, ¿a qué viene decir? No, mira, es que ayer decidimos tal, ¿sabes? Decidimos el requerimiento para la nueva Superliga. No, o sea, hay que decirle, joder, pero, o sea, si decides que te vas, esto no lo tendría que decidir la junta entrante.
En cualquier caso, lo que evidencia esto es que hay un plan bastante avanzado por una Superliga.
Sí, sí, vamos, cosa que a mí me deja muy apenado.
Muy apenado, ¿eh?
Sí, no, hombre, o sea, yo no quiero para nada la Superliga Europea esta. No me vale de nada tener cada tres días en el Camp Nou un Barça-Manchester United, un Barça-Juventus, un Madrid-Inter en el Bernabéu, un Liverpool-Manchester City. ¿De qué me vale a mí esto?
No sé, dicen los señores que piensan que esto es una gran innovación, que va a ser todo mucho más apasionante.
O sea, si el fútbol puro, el fútbol en esencia, es las primeras rondas de Copa del Rey, ¿no? Que el Athletic Club de Bilbao de turno vaya al campo del Becerril y que el Becerril se ponga 1-0 en el minuto 70 y a soñar, aunque luego pierda.
En cualquier caso, evidentemente esto ha generado que se escriban muchos artículos sobre el asunto y algunos de los artículos son muy explícitos, hablan del formato como si estuviera ya muy definido, hablan incluso de una fecha de arranque que sería 2022, o sea, septiembre o octubre de 2022, lo cual significa que romperían un poquito el acuerdo que ya hay y que está vendido. Los derechos de televisión del próximo ciclo 21-24 de la Champions ya están vendidos y se han vendido contando con que todos los clubes fuertes de Europa van a jugar esa Champions League. Es decir, que nadie se va a ir a una Superliga. Ojo al marrón enorme si rompen con la UEFA durante el trienio 21-24 que ya está comercializado. Pero evidentemente a mí esta semana me han preguntado varias veces qué me parece. He salido en la radio a defender mi postura de siempre, que estoy muy en contra, que me apena, que me parece terrible, trágico, que es injusto, que es egoísta, etcétera, etcétera.
El otro día, perdona, Axel, vi por Twitter, no sé si se hizo viral o no, pero no sé si te lo dijeron o te lo comentaron o te llegó, que recuperaron un artículo tuyo en el periódico de Cataluña de hace años que hablabas de la Superliga.
Alguien me lo... Antón Meana me escribió para decirme que le había gustado mucho mi artículo en el periódico. Y digo, pero si hace años que no escribo en el periódico. Y dijo, pues sí, me lo han pasado por Twitter.
Exacto. Yo ayer al primero que se lo leí, que lo recuperó, fue Edu de Valle, compañero de RACU. Vamos, te dejó por las nubes. Dijo, es esto exactamente el por qué no queremos la Superliga. Y tuiteó tu artículo de hace 2 o 3 años. Luego Naveira también vi que lo puso. Y luego ya no sé si alguien más.
Ah, pues no sabía que había tenido ese impacto. Como vivo de espaldas a Twitter últimamente, pues incluso cuando ocurren estas cosas uno no es muy consciente. Salvo por ese WhatsApp de Meana, no tenía ninguna otra referencia al respecto.
Sí, sí. Meana, que por cierto colabora, lo veo los lunes por la noche en el programa Onsa en Sport3.
¿Ah, sí?
Sale con Francesc Garriga, sí.
Ah,
sí,
no sabía sí. Eso, no sabía.
Sí, 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 colabora, bueno, se conocen de, porque Francesc Garriga, compañero de Catalunya Radio, trabajó muchos años de corresponsal, digamos, de Catalunya Radio en Madrid, y ahí yo creo que hicieron buenas migas con Antón, y a partir de ahí, bueno, pues nació esta relación, digamos.
¿Tú qué crees que tenemos que hacer nosotros el día en el que arranque la Superliga Europea?
Yo creo que nosotros como web,
Nosotros como individuos.
Ah, nosotros como individuos.
La web es una parte de lo que nosotros podemos hacer como individuos.
Vale, pero una pregunta. ¿Individuos quieres decir? O sea, porque claro, profesionalmente, ¿vale? Nosotros, aunque no estemos de acuerdo con la Superliga, nos pueden decir, oye, mira, te vas a ir a cubrir tal partido de la Superliga, ¿no?
Bueno, puedes estar de acuerdo o no estarlo.
Ya, pero, o sea, tú no puedes estar de acuerdo con la Superliga, pero si te dicen que tienes que irlo a cubrir, claro, ¿qué vas a decir?
Bueno, puedes decir, oye, preferiría no cubrir la Superliga.
Ya,
o,
pero...
¿O no?
Esto es, claro, pero esto a lo mejor te comporta...
No, es evidente que no todo el mundo puede hacerlo y cada uno tiene sus circunstancias, estoy de acuerdo, o sea, efectivamente, pero si puedes llegar a elegir, pues puedes decir, no, mira, yo prefiero cubrir la competición que van a jugar los olvidados.
Sí, sí, no, o sea, yo por ejemplo, y yo de verdad, si a mí me pilla en el mismo horario un Manchester United-Milan y un Martinenc-Solsona, yo me voy a ver al Martinenc.
Sí, pero si ya no es cuestión de eso, es cuestión de... O sea, lo que te estoy diciendo. Yo creo que la web nuestra, en el momento en el que eso ocurra, si es que ocurre, ojalá no, pues tendría que reformularse como una web que sobre todo... diera mucha información y cubriera en profundidad todo el fútbol que habría quedado orillado debido a la aparición de la Superliga. Es decir, ser una web que, ya que la Superliga excluye a muchos clubes, esa web excluyera la Superliga, por ejemplo.
Estoy de acuerdo. Es decir, sería la web de los otros.
La web de los otros.
Que son mayoría con respecto a los equipos que disputarían la Superliga, evidentemente.
Numéricamente, sí. No sé si...
No, digo numéricamente, claro.
Sí, sí, en cuanto a cuántos clubes son, sí. Lo que yo no sé, por ejemplo, te hago una pregunta ahora, ¿vale?
Vale, vale.
¿Qué hay más en España? ¿Hinchas de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, los tres juntos? ¿O hinchas que no simpaticen con ninguno de estos tres equipos?
No, claro, hay más hinchas de Barça, Real Madrid, Atlético juntos.
No lo sé, te estoy haciendo la pregunta.
Yo creo que sí, aunque aquí te meto un asterisco. Porque claro, mucha gente tiene...
Mucha gente es de un equipo y luego simpatiza con uno de los grandes.
Eso es. Mucha gente es del Valladolid y del Madrid. Mucha gente es del Mallorca y del Barça. Mucha gente es de la Ponferradina y del Atlético de Madrid. Entonces, claro, aquí había que...
De hecho, creo que la Superliga al final lo que van a pretender es eso. Es decir, que la gente ya pueda abiertamente y sin ningún tipo de duda seguir a un equipo en el plano Superliga, ser de un equipo en el plano Superliga y luego ser de un equipo en el plano de los otros. No, no habría conflicto de intereses, porque al final no jugarían nunca el uno contra el otro, ¿no? Es decir, podrías ya ser de la Ponferradina y del Atlético de Madrid sin temor a que un día hubiese un Ponferradina-Atlético de Madrid en Copa del Rey o un Ponferradina-Atlético de Madrid en Primera División porque la Ponferradina sube.
Sí, sí, claro, claro, claro. Ahí sí que sí, ahí sí que se podría ser de los dos, evidentemente.
Lo cual a mí me fastidia, porque llevo toda una vida resistiéndome, tampoco es que me tente, pero resistiéndome y justificando, no puede ser del Sabadell y del Barça, o del Sabadell y del Madrid, porque mi ambición algún día, aunque sea un sueño que parezca utópico, es ganarles a los dos, ¿no? O sea, no, no puedo ser de un equipo que pretende en algún momento ser más que ellos, aunque sea un sueño que muy probablemente nunca se realice. Claro.
Bueno, pero ese sueño está más cerca que el año pasado, por ejemplo.
Bueno, pero que en cualquier caso siempre está muy lejos. Es decir, siempre es una utopía y es el típico sueño de niño ilusionado que probablemente desconoce las dificultades de la vida real. Pero...
Por cierto, felicidades, Axel, que ayer ganasteis.
Sí, gracias. Aunque no vamos a hablar de eso, porque no hemos hablado cuando hemos perdido, no hablaremos cuando ganamos.
No, pero que solo felicitarte.
Vale. Que por eso estuve el otro día repasando un artículo que escribí para Panenka, un artículo bastante largo que se llamaba El Post-Fútbol, y yo un poquito hablaba de eso, de que efectivamente creo que la mecánica de por qué se pretende hacer una Superliga, además de los intereses claros de quedarse con todo el mercado y de que los ingresos los gestionen los mismos clubes participantes sin que una federación o sin que una asociación lo reparta, también el objetivo es ese. El objetivo es que todos tengamos que elegir a un equipo dentro de esa macroliga cerrada. Es decir, al final, si la macroliga cerrada es aquello de lo que todo el mundo habla, incluso aquellos que no hemos sentido ninguna afinidad por ninguno de los clubes de esa macroliga supercerrada, si la queremos ver, tendremos que simpatizar con uno. Tendremos que cogernos a uno, ¿no? Elegir a un equipo.
Claro, o sea, como el FIFA.
No, porque al final, cuando tú ves algo, aunque lo veas desde un plan de observador externo, te eliges a un equipo. Yo, en la Liga Bielorrusa, durante el confinamiento, pues elegí equipos. Es decir, dije, estos me caen bien. Quiero que ganen estos la Liga. A ver si el Shakhtar Soligorsk gana la Liga. Y te acabas haciendo de uno, ¿no? Cuando ves algo desde fuera. Entonces, lo que pretenden es que nos hagamos los que normalmente no sentimos ninguna simpatía por los clubes grandes, que al final a todos les vemos iguales, les vemos grandes, pues van a hacernos elegir si queremos ver esa competición.
No, está claro. O sea, yo, por ejemplo, a ver, yo no te voy a engañar. Si el Barça juega esta competición, pues evidentemente, pues, ¿no? Yo soy del Barça, ¿sabes lo que te digo? Entonces, pues, querré que, imagino que querré que la gane, pero que si la gana, que está bien, pero que esta competición no es la mía, ¿sabes lo que te digo?
Sí, pero vas a tener esa... El problema es que seguramente cuando esto se normalice ya será la tuya. Es decir, si solo juegas eso...
Ya, pero es que si esto se normaliza, es la muerte del fútbol.
Bueno, sí, eso es lo que yo defiendo. Pero ya. Evidentemente es lo que pretende gente muy poderosa. O sea, lo que pretende esa gente es que se normalice. O sea, que
pues
las...
Hay que impedir que se normalice.
Que las generaciones nuevas no se pregunten, ¿y esto es por qué juegan esta liga siempre los mismos? ¿Y quién los eligió? ¿Y el Villarreal, que está ganando la Liga Española todos los años? ¿Por qué no puede competir contra los de la Superliga? Me gustaría ver si el Villarreal esté tan bueno. Estoy haciendo una hipótesis, ¿eh?
Ya.
Me gustaría ver si este Villarreal tetracampeón de liga, le podría ganar al Barcelona. Pero claro, no se puede. Es decir, si es cerrada, ¿no?
Sí, por eso. Que es que, fíjate, es que ahora estaba pensando en esto y yo me repito, pero vuelvo a lo que es la esencia del fútbol de antes, ¿verdad? Con los equipos pequeños o con los equipos históricos. Yo siempre he idealizado la liga esa que tú también recordarás, Axel, la de la 90-91.
Bueno, ¿sabes? Porque es la primera que vimos y éramos niños, pero es que los niños del mañana van a idealizar la primera Superliga que vean, porque no habrán conocido lo anterior, les parecerá natural y normal que haya esos equipos, igual que a ti te parece natural y normal ahora que en la Fórmula 1, digamos, no haya una división por debajo de la Fórmula 1, y sean los pilotos que tienen escudería, compiten. Y si tú ganas la fórmula que hay por debajo, que no sé ni cómo se llama, pero...
La Fórmula 3 o algo así, ¿no?
Pero no subes a Fórmula 1, subes si te contratan, pero vamos, que no hay un sistema de ascensos y descensos, y nadie dice, oh, pero qué injusto esto de la Fórmula 1, no es meritocrático, nadie lo dice, se ha asumido como normal, siempre ha sido así la Fórmula 1. Bueno, pues habrá una generación para la que siempre habrá sido así, no habrá habido ascensos y descensos, no habrá habido meritocracia, no habrá habido democracia futbolística, y lo único que habrá habido es un club exclusivo y elitista. Y les parecerá que es lo lógico, que bueno, estos son los que juegan esa liga. El resto de equipos están en otro plan. Parecerá normal.
Es rollo NBA, que hay 30 franquicias y que si tú haces 0 victorias, 82 derrotas, el próximo año vas a volver a competir en la NBA.
Yo tengo una pregunta sobre esto. ¿Tú qué dominas, vale?
A ver.
En la NBA, ¿cuántos equipos hay?
Pues creo que 30, ¿no?
Vale.
30
o... Dime alguna ciudad importante de Estados Unidos que no tenga equipo en la NBA.
Ciudad importante, ¿eh?
Sí, una ciudad con una población más o menos elevada. Que no sea un pueblo. Claro, hostia, claro, sí. Es difícil la pregunta porque seguramente las ciudades que más conoces las conoces por los equipos de NBA.
Por la NBA, exactamente. Es decir, sí, porque, vamos, las ciudades que conozco así ahora que se me vienen, Nueva York, Boston, Filadelfia, claro, todos estos tienen equipos en NBA, Miami, Chicago, Washington... Dallas, Los Ángeles, San Francisco, ¿no? Es que es complicada la pregunta, Axel.
Sí, pero a ver, en algún momento deberíamos encontrar una.
Sí, pero ¿sabes qué pasa también? Que tampoco tengo muy bien, solo he ido una vez a Estados Unidos, no tengo tampoco muy claro el mapa, ¿eh? No es un país que domine en exceso.
A ver... Yo te pregunto, ¿Austin tiene equipo de la NBA?
Austin, Texas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, hay tres conjuntos tejanos en la NBA. Está Dallas,
¿sí?
Houston Rockets,
¿sí?
Y San Antonio Spurs.
Vale. ¿Austin no tiene?
No.
Vale, mi pregunta es... un tío de Austin al que le gusta mucho el baloncesto...
Sí.
¿A quién va a ver en Austin?
No, en Austin no, pero imagino que no le quedará.
Pero vamos a ver, Austin, estoy viendo que tiene 978.900 habitantes, o sea, casi 1 millón. Se jugará baloncesto en Austin. ¿Habrá un equipo en Austin, el mejor equipo de baloncesto de Austin, que juega?
A lo mejor la NCAA, es decir, la Liga Universitaria, que también no es la NBA... pero en Estados Unidos tiene un seguimiento absolutamente brutal, las ligas universitarias.
¿Absolutamente brutal qué es?
Bueno, absolutamente brutal quiere decir que el día que se juega la final, ¿vale?
Sí, pero la final, claro, la final.
Claro, el día que se juega la final, ese día no hay partidos en la NBA. Es decir, no hay partidos en la NBA porque lo que quieren es que todo el mundo focalice su atención en la final de la Liga Universitaria.
Sí, el playoff de ascenso a primera también se ve muchísimo la final, pero la mayoría de gente que lo ve no ha visto un partido de segunda en todo el año.
Sí, por ahí te lo compro.
A ver, mi pregunta es, ¿a quién va a ver el chico de Austin al que le gusta el baloncesto en Austin?
No, en Austin no puede ir a ver, no puede ir a ver NBA.
No, NBA no, pero ¿qué juega el equipo de Austin? ¿Habrá un equipo importante en Austin? O sea, aunque no sea importante, o sea, ¿habrá equipos de baloncesto en una ciudad de 1 millón de habitantes?
Bueno, pues yo que sé, otra liga menor, no, ¿sabes? Pero, o sea, que no tiene opción de meterse en la NBA, eso es evidente.
¿Qué pasa si el equipo ese de Austin, vale?
Vale.
Hay una generación de chicos en Austin que sale espontáneamente buenísimos, ¿vale? 5 tíos buenísimos en Austin, ¿vale? Y empiezan a jugar juntos en Austin.
Vale.
Y aunque tienen ofertas para irse a otros sitios, dicen, no, es que somos muy de Austin y nosotros lo que queremos es que un equipo de Austin sea el mejor del mundo.
Bueno, pues tendrán que borrar esa idea de la cabeza porque a no ser que pase un cataclismo o que en Austin se haga un equipo y le compren la franquicia a una franquicia que está en la NBA, ¿sabes?
Pero sigamos con mi ejemplo, ¿vale? Es decir, pongamos que los 5 chicos de Austin, que son muy de Austin, dicen, ¿sí? No, es que lo vamos a ganar todo hasta que nos inviten a la NBA. Y ganan sus ligas por paliza, se empiezan a televisar sus partidos porque hacen el mayor espectáculo del país. ¿No les dejarían entrar en la NBA o sí?
No. Bueno, en principio, vamos, yo tampoco me sé las normas. Antes dominaba mucho más de NBA que ahora, pero no. O sea, si son 5 chicos que juegan en un equipo de Austin, no, o sea, ¿cómo van a entrar en la NBA si es una liga cerrada? Lo que yo recuerdo, por ejemplo, anteriormente, ¿vale? A finales de los 90 existía un equipo que era Seattle Supersonics, que incluso llegó a jugar una final de la NBA en el 96 contra Chicago Bulls, que ahora esta franquicia ya no existe porque la mandaron a Oklahoma. Es decir, antes Oklahoma no tenía equipo de la NBA, era Seattle Supersonics y lo que, digamos, era Seattle, ahora es otra franquicia, pero en otra ciudad.
O sea, me estás diciendo que los 5 chicos de Austin y toda la gente que disfruta viendo a los 5 chicos de Austin, si quieren llegar a la NBA, tienen que fichar por un equipo de la NBA.
Imagino que como lo más cercano a Austin de equipos de NBA son Dallas, Houston y San Antonio, por estar en el mismo estado, ¿no? Es Texas. Pues imagino yo que los 5 chicos, estos de Austin, pues irían a Houston, a Dallas y a San Antonio si es que estas 3 franquicias, al tener al lado a los chicos de Austin, pues se fijan en ellos.
Pues me parece mal, me parece mal.
Sí, no, a mí también.
Porque imagina que el aparte de tener un talento espontáneo brutal, estos 5 chicos hayan sido también una creación de un entrenador del equipo de Austin que le ha dedicado muchas horas a hacer crecer al equipo de Austin, que ama al equipo de Austin y que quiere que sea el mejor el equipo de Austin y ha conseguido formar a 5 jugadores buenísimos. Este entrenador se tiene que joder, ¿no?
Bueno, a ver, existe eso que te he dicho, la posibilidad de que en Austin, gracias a estos 5 chicos, ¿vale? Austin diga, queremos un equipo en la NBA. Pues tendrían que negociar con alguna de las franquicias que jueguen la NBA y comprar esa plaza.
¿Qué pasa si pongamos, Cristiano Ronaldo, ¿vale? Pongamos que estamos ya en el momento Superliga, ¿vale?
Vale.
Y que Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo. Es el número 2 del mundo, digamos, ¿vale?
Vale.
Estoy cogiendo a Cristiano y no a Messi porque Messi no es europeo. Y me sirve mejor para hacer el ejemplo. Pongamos que Cristiano Ronaldo, en su plenitud, termina contrato con el Real Madrid, ha decidido no renovar, y por una cuestión personal, familiar, dice que quiere volver a Madeira y que va a jugar en Nacional de Madeira a partir de ahora, en su plenitud. ¿Vale?
Vale.
Cristiano Ronaldo quiere jugar en Nacional de Madeira, que evidentemente no está en la Superliga, ¿vale?
Vale, vale, evidentemente.
Se va, Nacional de Madeira gana la Liga Portuguesa, gana cada semana, es un espectáculo, todo Dios quiere ver a Nacional de Madeira. ¿Lo invitan a la Superliga o no? ¿Qué pasa con Nacional de Madeira?
Buena pregunta. Yo creo
es que, yo creo que una buena manera de putear la Superliga, hablando claro, ¿sí?, con la misma moneda que la Superliga, sería que un multimillonario rebelde diga, joder, voy a fichar a los mejores jugadores y los voy a sacar de la Superliga.
No, no, es evidente que la manera sería esa, pero ya te digo yo que la Superliga, claro, haría lo que fuera por que Nacional de Madeira jugar a la Superliga, porque no es lo mismo vender los derechos de la Superliga con un Cristiano Ronaldo en pleno apogeo a no tener a Cristiano Ronaldo para vender tu producto que es la Superliga.
Entonces me estás diciendo que si el Villarreal ganara 15 años seguidos la Liga Española ganando todos sus partidos por 10-0, seguramente le invitarían a la Superliga.
Bueno, harían todo lo posible, sí.
Entonces estarán atentos a lo que pasa fuera para llevarlo a la Superliga.
Pues puede ser, sí, sí.
No sé, estoy preguntando. Es que es un escenario nuevo. Es un escenario nuevo que a mí me descoloca muchísimo.
A ver, la Superliga, los equipos que tengan esa masa social, ¿no?, ese poder económico de toda la vida, los United, los Barça, los Real Madrid, yo creo que van a estar siempre o casi siempre en la Superliga. Es un poco lo que ocurre ahora con la Euroliga de baloncesto.
Sí, sí. Mi pregunta es, ¿quién los elige a estos? Es decir, ¿quién pone el baremo? Porque el baremo es hoy, ¿no? Es decir, elegimos ahora que el Manchester City y el Paris Saint-Germain son ricos, ellos entrarían en la Superliga. Si esto se hubiese elegido hace 20 años, a nadie se le habría ocurrido que el Manchester City y el Paris Saint-Germain entraran en la Superliga.
Efectivamente.
No, pues, no, hombre, yo creo que es bastante curioso.
¿Dime?
Que es bastante curioso, es decir, que el criterio es aquí y ahora los más ricos. Porque no es ni los títulos que han ganado, porque si no, alguien dirá, bueno, pues que el Nottingham Forest juegue la Superliga. Tiene más Champions League que el Manchester City.
Claro, claro. O que un Aston Villa, que también, ¿no?, fue grande en los 80, o que un Hamburgo, o imagínate que en 10 años, a partir de ahora, 2020, hasta el 2030, en los 10 próximos años, es una utopía, pero que a lo mejor que el Wolverhampton de los 10 años gane 7 Premier Leagues, ¿vale?
Sí, sí.
Pues digo yo que en 2030 estará el Wolverhampton en la Superliga, ¿no?
Y en el momento de la fundación, ¿quién elige a los equipos? Es decir, pongamos que dicen, habrá 5 ingleses, 4 españoles, 4 italianos, 3 alemanes y 2 franceses. ¿Cuál es el cuarto español? ¿Quién decide quién es el cuarto español?
Bueno, a ver, yo creo que es esto iría en función de lo que más venda y de la masa social de esos equipos, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor, claro, no...
¿Qué, o sea, quién, ¿qué es, quién es? ¿Quién es? ¿El Sevilla, el Valencia? ¿Quién es?
Bueno, uno de estos dos, ¿no? Quizá el Valencia.
Y el Sevilla te puede decir, oye, nosotros llevamos 15 años de gestión impresionante... Con grandes éxitos europeos. El Valencia lleva los últimos años de mala gestión. ¿Por qué llamas al Valencia y no nos llamas a nosotros?
Ya, bueno, pero es que el Valencia le puede decir al Sevilla, oye, cuando juegues 2 finales seguidas de Champions, avísame.
No, y en Italia, ¿a quién llaman?
Bueno, a los 2 equipos de Milán, a la Juve.
¿Y a quién más?
Y luego...
¿Quién es el cuarto?
Yo llamaría a la Roma.
¿Y el Nápoles te dirá que y ellos qué?
No, sí, pero claro, ya, claro. Ya, pero tampoco es que el Nápoles haya ganado, ¿sabes?
¿Y la Lazio te dirá que ellos qué?
No, no, sí, yo te entiendo por dónde vas, pero yo te digo lo que creo que harían, a quién elegirían.
Y hagámoslo más divertido. Si van 5, como están diciendo, de la Premier, ¿quién es el del Big Six que se queda fuera?
Para mí el Tottenham.
¿Para ti el Tottenham? ¿Otro dirá el Arsenal?
No. Claro. Bueno, uno de estos dos, o Tottenham o Arsenal.
Y sin embargo el Manchester City, dentro.
Claro, que tiene menos historia, digamos, a nivel de títulos, pero como el Manchester City está en la cresta de la ola hace 7, 8, 9, 10 años, pues ahí lo metemos dentro en el paquete.
Franceses, ¿quién va? ¿El París? Porque es el París y ahora tiene que ir el París. ¿Y quién más?
A ver, yo quizás una pedrada. Bueno, yo meto al Marsella y quizás al Saint Etienne.
¿Y el Lyon no?
No, el Lyon no.
¿Pero no te das cuenta de que es muy arbitrario todo esto? Es decir,
es a dedo según el momento, según la época, según la década, sí, es totalmente injusto. Es, perdona por la expresión, es una mierda.
Yo llevo toda la semana pensando en esto. La verdad es que el momento de la dimisión de Bartomeu me pilló en directo y ni me di cuenta. La primera... el primer input que tuve fue en un grupo de WhatsApp que compartimos, en el que creo que fue Albert Fernández que dijo: oye, ¿acaba Bartomeu de anunciar la Superliga Europea? Y desde entonces estoy triste, estoy preocupado. Incluso me está costando motivarme en los partidos que hago de Champions y Europa League esta semana, porque pienso, si total, todo esto se va a ir a la mierda. Si todo esto...
Y se va a ir a la mierda en breve, ¿eh? Ojo.
O sea, sí, muy bien. Hoy comento al Karabakh, pero el Karabakh, pobrecitos, no se va a acordar de ellos nadie dentro de 10 años. Y me estaba costando concentrarme y motivarme, porque digo, se van a cargar esto, ¿no? ¿Qué hacemos defendiendo esto cuando está quemando la ciudad, no?
Es la sensación esta de estar, ¿no? Por ejemplo, en lo que es tu persona, Axel Torres, ¿no? En estar desde los 18 años trabajando en una idea y que todo esto no haya servido absolutamente para nada, porque ahora vendrán unos gerifaltes y arrasarán con todo lo vivido y con todos los sueños y con todas las esperanzas y con todas las motivaciones. Es realmente es una mierda el futuro que le espera al fútbol europeo.
Yo el otro día leí un artículo de Jonathan Wilson que lo escribió antes de lo de Bartomeu y ya decía: oye, si los grandes se quieren ir a la Superliga, que se vayan. Quizá es la manera de acabar con el fútbol demasiado previsible de hoy en día. Era un artículo en el Guardian muy interesante, exponiendo fundamentalmente esta idea, es decir, que ahora mismo el fútbol es efectivamente muy previsible, y yo soy muy consciente de ello, soy muy consciente de que las ligas en muchos países las ganan siempre los mismos, soy muy consciente de que en fase de grupos de Champions hay partidos muy decantados, sin ninguna incógnita, que ya sabes cómo van a acabar antes de que se jueguen, y que incluso no los disfrutas viéndolos precisamente porque no hay competición. Todo esto ya lo sé. Y decía Wilson, bueno, pues acabemos y quizá nosotros podremos disfrutar de nuestro fútbol, el fútbol de nuestros equipos que no son tan grandes, disfrutando mucho más si todos estos se han ido a su Superliga, ¿no? Lo que yo pensé es, ya, pero es que si hacemos esto, seguro que los grandes de la Superliga querrán tener o controlar algún club fuera de la Superliga, que sea como su filial o sea su satélite, y ya volverá a estar todo desvirtuado. Es decir, si muy bien, el Real Madrid y el Barça no juegan en la Liga Española, pero tiene el Barça un acuerdo con el Girona y el Real Madrid uno con el Getafe, y les ceden sus mejores jugadores, ya estarán poniendo sus manos y sus urpas en la Liga de los Olvidados. Esto tampoco sería una solución.
No, claro. No, esto ni mucho menos. Y no tengas ningún tipo de duda de que eso lo harían o lo harán.
Claro, porque ellos tendrían que captar talento y buscarían abrir escuelas o clubes conveniados en todos los países y en las ligas nacionales de todos los países. Al final sería la franquicia de uno, la franquicia del otro, todo eso es terrible a mi modo de ver, porque le quita al fútbol la identificación, le quita al fútbol el sentirse representado, que es lo que lo hace especial. Si me gusta el fútbol, me gusta ya no porque el juego sea divertido, que también lo es, sino porque permite que nos sintamos representados como miembros de una comunidad, como miembros de una ciudad, como miembros de una universidad, de una escuela, de un barrio, de un gremio, de muchas cosas, ¿no? Y por todo ello es terrible. Yo he estado pensando, ¿y cómo solucionamos la previsibilidad actual? Porque es evidente que todo esto nace también porque el fútbol actual es demasiado previsible. Claro, lo que contestaríamos yo y los de mi cuerda es que lo que hay que hacer es reducir las diferencias económicas entre los participantes en las competiciones. Que no puede ser que se lleven tanto dinero los equipos grandes y que compitan con una ventaja con respecto a los demás. Que de hecho los de los equipos grandes piensan que no les dan el suficiente dinero, por eso crean la Superliga. Creen que hay un reparto demasiado equitativo, cuando yo creo que es todo lo contrario. Porque ellos generan más, porque la gente a quien quiere ver es al Barça y al Madrid, etcétera, etcétera. Yo creo que no es así. Yo al Barça y al Madrid los veo porque juegan la Liga. Si jugaran un amistoso entre ellos, no los vería. Los veo porque están jugando una competición que me interesa como competición. Y los veo cuando juegan en Champions porque me interesa saber quién es campeón de Europa. Como participantes en la competición les veo. No por ser el Barça y por ser el Madrid. Si el Barça y el Madrid van a Nueva York a jugar un torneo de verano, no pongo la tele ni, vamos, ni loco. Porque el torneo de verano me importa cero. Entonces, claro, la redistribución, el disminuir los premios económicos por posición o los premios económicos por ganar títulos o por participar en competiciones, si esto se consiguiera reducir, evitaríamos las diferencias que hay. Pero esto no va a pasar. Eso ya somos conscientes todos de que no va a pasar. No vamos en esa dirección. Entonces, ¿se puede hacer una Superliga Europea? Sí, se puede hacer, pero hagámosla abierta. Hagamos una primera división con 20 equipos, que desciendan los 3 o 4 últimos, que haya una segunda división también paneuropea con 20 equipos, y que a partir de ahí salieran el tercer nivel, fueran las ligas nacionales, como si fueran grupos de segunda B ahora mismo. No me parece mal, me parece que efectivamente puede ser una evolución del mundo. Es cierto que cuando empezó el fútbol no había campeonatos nacionales y había campeonatos regionales, y cuando la sociedad avanzó de una manera determinada se pasó a que hubiera campeonatos nacionales. Quizá ha llegado, sí, el momento de que haya campeonatos paneuropeos y no nacionales. Puede ser, pero hagamos con una escalera, con sus ascensos, con sus descensos, con sus grupos, con premio para los que lo hacen bien, con castigo para los que lo hacen mal, y sin privilegios eternos para los que la crean y quieren jugar siempre ahí.
Sí, sí, no, es evidente, pero a ver, que es que, claro, estamos dentro de un terreno que es el tema económico, que es que lo puede todo, es decir, lo conduce todo a que ni va a haber un reparto equitativo, que los grandes ahora siempre se van a quejar y que por eso se van. El dinero, por desgracia, lo mueve todo en un mundo, el mundo del fútbol en este caso, donde lo que debería primar es la emoción de cada uno de los aficionados para con sus equipos, y que no infectara el dinero a todo esto. Pero el dinero, lo gestiona todo en el mundo del fútbol, y más sobre todo en esta época. Fíjate que estaba yo pensando que estamos ya en una etapa, atravesando el tema este de la pandemia, que ya como que cuesta, ¿no?, motivarse con algo que te haga ilusión ciertas cosas, que el fútbol en cierto modo es un poco el entretenimiento para olvidarte de este día a día tan, tan nefasto que nos está tocando vivir, y ya es que no nos va a quedar ni el fútbol, Axel. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, pelear. O sea, por ejemplo, ¿qué hacemos? Pues este podcast hacemos.
Sí, pero ¿tú crees que alguien nos va a decir, ojo, que lo que están diciendo estos habría que analizarlo?
Vamos a ver. No tenemos ese poder ni esa influencia. Habrá
va gente... a caer en saco roto esto.
No, bueno, yo creo que lo que va a provocar, como la mayoría de opiniones provocan, es gente que esté de acuerdo y gente que no esté de acuerdo. Habrá gente que está escuchando y que dirá, tienen razón, esto que dicen es muy sensato. Y habrá gente que dirá, bueno, estos se han quedado atrás, se han quedado arcaicos, el mundo va hacia allí y además son quejas de seguidores de equipo pequeño, ¿no?
Sí, no, y que luego te pueden decir cuando te vean comentar a ti o a mí un Inter contra el Paris Saint-Germain, ¿no? Te pueden sacar esto. Ah, pero no decías tú que es total no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué haces comentando un Inter no sé cuánto? ¿Sabes?
Bueno, por eso digo que en la medida de lo posible habría que intentar que eso no pase.
Ya, pero bueno. Si Novita el otro día, con todo el respeto, o sea, Bartomeu, soltó esa bomba, vamos, o sea, es que...
No, digo, o sea, es que va a haber un fútbol, aparte de la Superliga, o sea, no va a desaparecer,
claro, el fútbol no va a dejar de existir más allá de la Superliga.
Bueno, pues seguramente podemos dedicarnos a ese otro fútbol, ¿o no?
Bueno, pues por eso yo creo que en la web y en este podcast, si es que se sigue haciendo, que yo espero que sí, pues le dedicaríamos evidentemente casi todo nuestro tiempo a los otros, ¿no? Al otro fútbol, que no me gusta llamarle el otro fútbol.
No, porque el otro en realidad es el de la Superliga, que es el que cambia, es el que cambia las normas y es el que rompe con el fútbol, efectivamente. El otro es el de la Superliga. Pero bueno, que vamos a ir viendo, o sea, que no ha ocurrido aún, que es una semana en la que sí parece que esté más cerca porque increíblemente una persona de un club importante por primera vez se ha atrevido a decirlo en público. Creo que hasta ahora les daba hasta vergüenza decirlo en público, reconocer que querían hacer esto. Creo que eran conscientes de que era una postura egoísta, que era una postura nada solidaria, que era una postura bastante inhumana, en realidad. O sea, porque me lo quedo todo yo y que los demás ni existan es muy inhumano. Y yo creo que les daba hasta vergüenza torera salir y decir que lo querían hacer, ¿no? Y por eso ha impactado tanto que haya salido un presidente a decirlo. Hasta ahora todo eran filtraciones, todo era, bueno, por detrás, rumores, pero por primera vez es público. Bueno, lo iremos viendo, Raúl Fuentes, lo iremos viendo y lo iremos comentando.
Sí, sí, no, hombre, aquí estaremos para comentarlo, pero mira, antes de finalizar, déjame que finalicemos esto con una sonrisa y justo al fútbol que más nos gusta. Ayer se hizo el sorteo de la Copa del Rey, en breve viene esa eliminatoria que tanto nos gusta y aquí la vamos a comentar.
¿Cuáles son los cruces?
Buah, pues ahora me pillas.
Pero creía que por una vez llevabas algo preparado.
No. A ver, espérate, que lo voy a buscar. Pero, a ver, sorteo Copa del Rey 2021, ¿no?
Yo los tengo ya, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bien, perfecto. Pues nada, adelante, Axel.
Titánico Anaitasuna.
Bien.
Racing Rioja, Colegios Diocesanos.
Sí.
Miengo Ribadumia. Montañesa, que debe ser el equipo de aquí de Barcelona, ¿no?
Sí, es la Montañesa, sí.
Montañesa Cantolagua.
Sí.
Cardassá, que es un equipo de Mallorca. Epila.
Vale.
De hecho, no es el pueblo de... De, ¿cómo se llama? El chico youtuber mallorquín que nos hicimos fans.
Ah, sí, el Miquel, ¿no?
Sí, Miquel Montoro.
Miquel Montoro.
Sant Llorenç des Cardassà es su pueblo. O sea, el Cardassà es el equipo de Miquel Montoro. Que juega,
sí, sí.
Jugará previa de Copa del Rey contra el Épila.
Ojo,
Luego, Tomares Chinato. AUGC Deportiva contra Racing de Murcia.
Bien.
Rusadir contra Rincón.
Vale.
En Melilla, este partido.
Bien.
Guía contra Buñol. Y Móstoles contra Marchamalo.
11 de noviembre todo esto,
11 de noviembre, efectivamente.
Miércoles. Así que, bueno, pues nada, ya sería, se hará algo, si quieres.
Con hasta 3 equipos que son del quinto nivel. O sea, que no están en tercera, sino que están en preferente. Que son Buñol, AUGC Deportiva y Rusadil.
Por cierto, hablando de equipos modestos y de la Copa Federación, no hay taza,
Fallaste el Melilla, ¿no?
Fallé el Melilla y ayer leí que el Leyo a tropezón no se ha jugado por un positivo.
Pero en cualquier caso ya no aciertas.
Ya no acierto porque te dije el Melilla ante las Rozas y ganó las Rozas.
Es una pena que la situación esté como está porque ese montañés acantó el agua era para ir a verlo al campo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, a mí me pilla bastante cerca. Justo al barrio de al lado.
Sí, sí, sí.
De hecho, yo siempre recordaré mi debut con Ricard Vicente en los partidos. He hecho pocos, pero mi primer partido fue en el campo de la Montañesa. Un Montañesa 1, Horta 0.
Pues ese partido era para ir a verlo. Pero bueno, daremos cumplida información de quién pasa estas eliminatorias. Y de hecho, la semana que viene, que es la semana previa, podríamos hasta intentar descubrir cosas de estos equipos, ¿no?
Sí, claro, hombre, pues nada, aquí estaremos.
A ver, elígete alguno para investigar.
Vale, pero no hace falta que me lo elija hoy, ¿no?
Sí, ahora mismo. Es decir, a mí me gustaría que sobre todo investigase sobre el Colegios Diocesanos.
Colegios Diocesanos, ¿eh? Vale, pues Colegios Diocesanos, vale, perfecto. Pues vale. Si quieres, a ver, estoy viendo que esto es que no sé ni dónde están, ¿eh?
No, porque podría estar en cualquier sitio, realmente.
Claro, es verdad. A ver, aquí. Sí. A ver. Es de La Rioja, creo.
Sí, creo. No es de La Rioja. Es de Castilla y León.
Es de Castilla y León, sí. Que jugará contra el Racing de La Rioja.
Sí.
Bien. Pues nada, ya investigaré sobre el Colegios Diocesanos de Ávila.
Ah, ¿es de Ávila?
Es de Ávila, pone aquí, sí.
Ah, bueno, ya tienes una información entonces.
Es de Ávila. Bien, perfecto. Oye, pues me gusta esto.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Sí. Uy, estoy viendo que ayer una de las manos inocentes fue Julen Guerrero en el sorteo.
La verdad es que no estuve pendiente del sorteo. No, como estuve toda la tarde con la Europa League, no estuve pendiente.
Claro, no, yo vi el sorteo a mediodía y le pregunté a Ricard Vicente por el tema de la Montañesa.
Si ah, eso sí, eso sí que se lo preguntas.
Bueno. Sí, pero porque ayer coincidí bastante rato con él ahí en la redacción.
Y por lo tanto ya debes saber todo perfecto lo de los puntos arrastrados, ¿no?
No, pero esa carpeta ya se cerró, ¿no?
Ah, vale. O sea, que ya lo tienes clarísimo.
Sí, con decimales.
Vale, con decimales.
Sí. Exacto. Sí.
Muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir y... Y nada, que luego por la tarde grabamos el Patreon, ¿no?
Vale, sí, tenemos audio, por cierto.
¿Audio de Soyuncu?
Sí, hombre, le pediste un audio, ¿no?
Sí.
Sí, pues lo ha enviado esta mañana.
Ah, perfecto. Pues escucharemos la dulce voz de Soyuncu en el Patreon.
Perfecto.
Donde ya está
sí.
En
sí que es dulce su voz, sí.
Sí es dulce, ¿verdad?
Sí.
¿Te gusta su voz?
Sí, me gusta su voz, sí.
Sí. ¿Qué más te gusta?
No, bueno, hombre, tampoco lo vamos ahora aquí a hacer, público, pues me gusta todo, digamos, ¿no?
Todo, ¿eh?
Todo, a lo mejor, pues a lo mejor alguien pensará, exagerado, a lo mejor sí, a lo mejor he exagerado, pero vamos, que nos gusta con sus virtudes y con sus defectos.
Muy bien, Raúl Fuentes. Pues hoy en el Patreon contamos un poquito que la Copa Belloglu ya está en marcha, no ha empezado, pero ya se están eligiendo jugadores.
Está lanzada, ¿eh?
Exacto. Y nada, que tengas un feliz fin de semana.
Muy bien, y gracias.
Yo también me voy a Madrid mañana, al Madrid-Huesca.
Madrid-Huesca, ¿eh? Sí. Yo, no, un poquito de fútbol internacional y el domingo un poco de baloncesto tengo.
El domingo creo que me hacen ir a la radio a ¿sí? la misma hora que juega el Sabadell-Ponferradina y creo que quieren, o Ponferradina-Sabadell. Y creo que quieren que vaya, no comentando, pero sí, que me darán bola con el tema. Y me da mucho miedo esto.
Uy, ¿por qué?
Bueno, porque no quiero, o sea, quiero... De entrada, no quiero pronunciarme mucho públicamente sobre este asunto en medios. Quiero separar claramente mi labor periodística de mi labor en el club.
Díselo a Dani. Por cierto, Axel, te tengo que felicitar, ¿no? Premio Ondas, Carrusel Deportivo.
Sí, por los programas, sobre todo durante la pandemia, cuando no había fútbol, sí.
Sí. Anda que lo de los premios escucharon mucho Radio Marca, ¿eh?
¿Por?
No, hombre, porque a nosotros les han dado premio a Tiempo de Juego y a Carrusel Deportivo. A los otros que no hacen por culo.
Se lo comunicaré a los de los premios, que no sé quiénes son realmente. Pero,
bien. No, un saludo desde aquí a los de los premios.
Queda tu queja registrada.
Muy bien.
Bueno, abrazo.
Bueno, hasta luego, Axel. Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Seguimos. Un abrazo a todos aquí en Marcador y en este.com. De esta obra maestra es una creación de Gonzalo del Palacio de Linares y la música es de Asier.